¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
No hay fuera de lugar. El VAR confirma que Henry Martín estaba habilitado por 105 milímetros, según las imágenes del videoarbitraje mexicano.
RadioFórmula.com.mx.
Por la ida, continúa la liguilla del fútbol mexicano. Esta noche en el Cuauhtémoc, Puebla recibe a Tigres, mientras que en Guadalajara, las Chivas hacen lo propio con Pumas.
Esto.com.mx.
Cae en el ranking. La selección mexicana de fútbol pasó del lugar 12 al lugar 14 del ranking FIFA.
Mediotiempo.com.
La resurrección de HH. Los números respaldan a Héctor Herrera en esta campaña dentro de la MLS.
FoxSportsLA.com.
Quedan eliminados. El AEK de Atenas cayó 1-0 en casa frente al Brighton. Orbelín Pineda fue titular y jugó 83 minutos. Rodolfo Pizarro fue su sustituto. El equipo griego queda eliminado de la Europa League. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuándo cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es jueves 30 de noviembre, liguilla ayer, el día de ayer, el equipo América en León empata 2, el Atlético de San Luis le gana al equipo de Rayados de Monterrey 1-0, y bueno, va con ventaja al Gigante de Acero, y si gana, va a seguir, y yo pregunto a dónde van a jugar, porque va a haber concierto de Luis Miguel. Pero en fin, hay que dejar eso para el futuro. Enrique, ¿cómo está, señor Burak?
Raúl, amigos, ¿cómo estás? Con mucho gusto. Sí, este duelo de San Luis contra Monterrey para mí es el Luis Miguel Bowl, porque no sabía uno qué onda, ¿verdad? Pero bueno, y por otro lado, también estamos platicando acerca de la semana 13 de la NFL. Se pone en marcha el día de hoy. Buen partido, Dallas en contra de Seattle. Los dos están en la posición de comodines en este instante. Y platicaremos acerca de lo que se dio ayer en la Plaza de Toros México, una gran fiesta tenística y musical.
Perfecto, perfecto. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Un partido típico de liguilla, el que abrió ayer la jornada, me parece, entre León y América. Buen partido que termina 2-2, muchos detalles, muchos que platicar de ese partido. Y en el otro partido, yo coincido con el Tan Ortiz, que dice que los dejaron vivos. San Luis fue mucho mejor que Rayados, que de verdad ayer, de preocuparse, el fútbol que mostró, tiene individualidades impresionantes. Antes tuvo oportunidades de gol, con 1-0 o con un gol de diferencia avanza, es favorito, pero preocupante en serio lo de Monterrey ayer en San Luis.
Totalmente de acuerdo. Vamos primero con lo de León y América. El primer tiempo fue muy bueno, jugando muy bien los dos equipos, jugando Para mí, yo destaco la actuación de Henry Martí en el América. Para mí dio un partidazo ayer Henry. También la calidad que tiene Diego Valdés, aún regresando de la lesión y no estando al 100%, todavía tiene muchísima calidad. Quiñones también. Me gustaron esos tres futbolistas por parte del América. Y del otro lado, Omar Fernández, que fue habilitado con medio contención porque no tenían medio contención por la expulsión de Fidel Ambriz y la lesión del Perro Romero, pues lo habilitaron y jugó un muy buen partido. Paul Belón también de central jugó muy buen partido, pero en general fue un muy buen primer tiempo, emocionante, goles de todo, de esos partidos que nos gustan ver. Y el segundo tiempo, Enrique, vino a menos porque el América arrancó muy bien el segundo tiempo, muy bien el segundo tiempo. León me dio la impresión de que acabaron cansados, jugaron jueves, domingo y miércoles, y esto lo aprovechó el América. Y el segundo tiempo, sobre todo los primeros 20 minutos, el América era amo y señor del partido, y finalmente pues termina con un 2-2 que yo considero que es justo, ¿no?
Sí, Raúl, mencionado acerca de la emoción de este partido, pues iban apenas 6 minutos y ya iban 2 goles. Sí. A destacar también la capacidad de respuesta que tiene el América, porque estaba abajo en el marcador en un par de ocasiones, alcanza 1, alcanza 2. Y desde luego también el América, a diferencia de lo que pasó con Monterrey, que yo creo que sí le pegó el asunto de la inactividad y sacarlos de ritmo, el América se veía bastante bien, y finalmente, aunque no se lleva la victoria, pues sí es hasta cierto punto un gol de diferencia a favor del América, porque si hay un empate en el global, avanza el mejor colocado en la tabla.
A mí me llama mucho la atención el tema de, he escuchado muchos comentarios acerca de que no se vio el América del torneo y que dónde está el América que iba a meter muchos goles. Pues contra quién esperaban que jugara el América, ¿no? El León es un gran equipo de fútbol, en su cancha es muy, muy, muy fuerte, y ayer el León en el primer tiempo sobre todo demostró el poder que puede tener, y adelante es un equipo muy peligroso, ¿no? Se va al frente 2 veces en el marcador. A mí me parece que lo importante del América es que las 2 veces empata muy rápido, ¿no? En el primer tiempo a los 3-4 minutos, y en el segundo tiempo el Diente hace el gol al final del primer tiempo y Henry Martín empata empezando el segundo tiempo, ¿no? Después el América mejor al arranque el primer tiempo, sí, y creo, tú estuviste ahí, Raúl, me parece que ya los últimos 20 minutos como que los dos dijeron, ahí muere, ¿no? Sí. Vamos a manejar el partido, nos vamos 2-2, no voy a arriesgar ganar para perder, y mejor aquí firmamos la pipa de la paz y nos vemos el sábado en el Azteca, ¿no?
Sí, así me pareció a mí también. Hay una jugada polémica. Yo diría que hasta 2, ¿eh?
3, ¿no?
Sí, pero la de los goles, ¿no?
Ah.
Por ejemplo, la jugada en donde hace el gol Henry y la jugada donde hace el gol el Diente López. Estas jugadas que, bueno, pues son revisadas en teoría con los vectores. Bueno, finalmente se dieron por buenas. Dicen que son 9 milímetros que está habilitado Henry, y que por más
el Diente.
Distancia el Diente. Sí, aquí hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Vamos a dejar si es fuera el lugar o no de los dos. Vamos a dejar eso de lado. Aquí lo que me llama poderosamente la atención es que yo estoy, pues casi seguro que ayer no servían los vectores en el partido. Estoy convencido. ¿Por qué? Me explico. Cuando los vectores sirven, bueno, pues la gente del VAR manda la imagen que está transmitiendo, la manda a las televisoras, y en ese momento entran las televisoras y ahí se alcanza a ver. Esta transmisión la hizo TUDN en Estados Unidos, esta transmisión la hizo Fox Sports en México y también la hace Claro en México. Les digo esto porque en ninguna de las tres televisoras se mandaron la imagen que mandan de los vectores. Y luego finalmente ya la Comisión de Arbitraje saca una imagen el día de hoy. El día de hoy estamos hablando que ya pasaron muchas horas. Aquí lo que yo creo que es una obligación
que la Comisión de Arbitraje. Que es la que tenemos en la televisión,
sí,
ahora, ¿no?
Es una, pero yo a lo que quiero llegar es que es una obligación de la Comisión de Arbitraje dar a conocer antes si servían o no servían los vectores. Si se les descompuso la tecnología, pues a cualquiera le puede pasar. Ahora, el fuera de lugar son muy apretados, eso ya es 9 milímetros, imagínate lo que es, Enrique. Pero sí, lo de los vectores que no se mandó a las televisoras, eso me parece que como lo veas, es algo que no debe de suceder, ¿eh?
Es que yo creo que es en aras de la transparencia, en donde se debe decir, bueno, pues contamos con la tecnología, pero no con todas las armas para poder determinar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Es y me viene a la mente en el fútbol americano cuando no funciona la comunicación que tienen los entrenadores con sus mariscales de campo, se corta la comunicación, de hecho, para los dos equipos, pero se anuncia. ¿Y aquí por qué no se anuncia también?
Exacto. Es lo único que yo, exactamente lo único que yo que digo, ¿por qué no decirlo públicamente sí o no, no?
Sí, completamente de acuerdo. Yo a las otras jugadas polémicas, Raúl, me refería a las dos amarillas, que para mí eran segunda amarilla las dos, tanto la de Mena como la del Diente López.
La del Diente muy clara.
Muy clara, que creo que el Gato Ortiz no se atrevió en ninguna de las dos, probablemente por el partido que era, no se atrevió. Más clara la del Diente, sí, sin duda, porque no. La de Mena está cuestionable si toca el balón. Exacto. O no. Ahora, pero la del Diente era muy clara.
Tampoco se atrevió a sacarle una amarilla a Jardine,
sí,
que estaba reclamando todo. Entonces, estos son los errorcitos que comete ayer el arbitraje. Pero en fin, lo que sí es que hay que señalar que ha sido un buen partido típico de Liguilla y que la gente que vaya a la Azteca el próximo sábado podrá tener la garantía de que va a haber un buen partido también, Enrique.
Sí, desde luego, Raúl, porque pues el equipo de León está obligado a ganar, por el marcador que sea, pero obligado a ganar, y el América es un equipo que pues su vocación es ofensiva, entonces seguramente habrá goles y pues.
Bueno, más adelante platicaremos del otro partido. Por lo pronto hacemos una breve pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Grecia porque en duelo correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Europa League, AEK de Atenas perdió 1-0 ante Brighton. Con esta derrota, el equipo en el que juegan los mexicanos Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro ha quedado eliminado de la siguiente ronda. Nos vamos a España porque Gerard Piqué habló sobre la posibilidad de que el fútbol europeo se maneje como en Estados Unidos. Ellos lo estructuran de una manera en la que las franquicias están muy protegidas. A nivel europeo está todo en manos de los jugadores. Barcelona y Madrid a la larga no van a poder competir, es una evidencia, comentó Piqué. Cerramos en Inglaterra porque el Manchester City ya conoce la fecha cuando será investigado por romper hasta 115 reglas de fair play financiero, donde en otoño de 2024 el club de Manchester estará bajo la lupa y en caso de ser encontrados culpables, podrían ser castigados con una notable reducción de puntos como ya le sucedió al Everton esta temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues vamos ahora hablar un poco de lo que pasó en San Luis Potosí. Saludos a San Luis. Por cierto, deben estar muy contentos con la actuación de su equipo ayer. El Atlético de San Luis ganó 1-0. Pudo ganar por más, ¿eh? Fue mejor el Atlético de San Luis que el equipo de Rayados. Y ahora, bueno, pues va con la ventaja de 1-0. Cierto que con 1-0, el equipo de Rayados, si gana, pues ya estaría calificado. Pero ventaja es ventaja. Entonces, el equipo del Atlético de San Luis va con la idea de complicarle a Rayados y le puede complicar si Rayados no juega con la calidad que tienen sus jugadores, pero necesita tener más profundidad y necesita tener algo más, no nada más la calidad. Por un momento parece que están como sobrados y que en cualquier momento pueden definir el partido, Enrique, pero es un muy buen resultado para el Atlético de San Luis, ¿eh?
Sí, extraordinario, sobre todo porque no se pensaba que el equipo de San Luis le pudiera ganar Rayados de Monterrey, San Luis que viene de ganar su duelo de play-in para meterse directamente después de haber derrotado al equipo de León. Y pasados los 20 minutos viene el gol de Chávez y en realidad debía haber ganado San Luis por lo presentado en la cancha, por lo menos por un par de goles. Muy mal partido del equipo de Rayados, que eso sí tiene la ventaja de que ganando por cualquier resultado se mete a la siguiente ronda. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede en el partido de vuelta. Yo francamente estoy muy preocupado por lo del concierto de Luis Miguel en el estadio de San Luis el próximo lunes.
Deberían de fichar a Luis Miguel a algún equipo ya para asegurar que no les quitan el estadio.
Oye, San Luis es un equipo con personalidad, que juega bien, trata muy bien el balón. San Luis, dos contenciones ahí fijos, clavaditos, Güemes que anda muy bien y Dourado también que ha tenido una muy buena temporada. Adelante de ellos Dieter Villalpando, que quiere todos los balones, todos pasan por Dieter Villalpando, circula muy bien, tiene gol y los tres delanteros la verdad que andan muy bien, ¿no? Murillo y Vitiño en la banca desde el play-in porque Lemonch, Dam y Bonatini andan bien. Bonatini tuvo un mano a mano que pudo haber sido el 2-0 y después al final Murillo una jugada también que saca muy bien Andrada que fue importantísimo en el partido de ayer. Pero Monterrey muy poquito de Monterrey. Yo no entendí al Tano Ortiz, al final manda a Ponchito González de arranque y deja fuera a Funes Mori y hace el cambio al minuto 26 por ahí más o menos. Yo no sé qué vio o por qué no arrancó Funes Mori junto con Berterame adelante, que lo hace un equipo mucho más peligroso. Pero decías de las individualidades, Raúl, además del 11 que mandó, entró a la cancha Omar Gobea, Funes Mori, el Tecatito Corona y Rodrigo Aguirre. Esos son los cuatro cambios ayer de Monterrey.
No, bueno, qué plantel tiene. Me llama la atención y creo que es muy importante comentar esto. El América hizo 40 puntos y el León hizo 23 puntos. O sea, hay 17 puntos de ventaja. El equipo de Monterrey hizo 33 puntos y el Atlético de San Luis hizo 23 puntos también. Hay 10 puntos de ventaja. A lo que quiero llegar es qué parejo es el torneo mexicano. O sea, cuando tú juegas en tu casa y juegas contra equipos como son San Luis y León, que le sacaron tantos puntos, pues los nivelas y el torneo mexicano es muy parejo. Muy parejo. O sea, sí, en teoría, pues la diferencia de puntos debería de marcar más diferencia, ¿no?
Sí, es muy parejo en estas instancias, ¿no? Que ya todos los equipos saben lo que se están jugando. A mí lo que no me gusta es que al principio del torneo y muchas partes del torneo vemos partidos en donde los equipos no salen a ganar desde el inicio, ¿no?
Bueno, vámonos a Guadalajara con Luis Octavio Carol. Juegan las Chivas, juegan contra los Pumas. ¿Cómo está Luis Octavio? Gusto saludarte.
¿Qué tal, Raúl? Un gusto saludarlos a todos. Sí, hoy 9:00 p.m, el compromiso entre Guadalajara y el equipo de Pumas, el primero de la ronda de cuartos de final en la Liga del Fútbol Mexicano. Chivas que en la semana, bueno, de hecho no solamente en la semana, todo este mes se la ha pasado herméticamente cerrado con trabajos pues donde se puede apreciar o se pudo checar algo de la alineación que puede presentar con el Guacho en la portería, Mozo, el regreso desde Tiva y Chiquete a la central del equipo del Guadalajara con Calderón por un costado, en la zona de medio campo con el Oso, el Nene y el Guti Gutiérrez. Adelante regresa el Piojo Alvarado, Marín y Brizuela. Pero hoy por la mañana, después de que pues tiene mucho tiempo que no habla el técnico del Guadalajara con los medios de comunicación, que no da una conferencia, hoy salió a dar un mensaje, a invitar a la afición del equipo del Guadalajara que se unan y que apoyen a Chivas como lo hicieron en la liguilla pasada.
Esta liguilla, como ustedes bien saben, se juega con el corazón, se juega con emociones. Queremos que sepan que ustedes forman parte de nuestro plan de juego y queremos involucrarlos de la mejor manera posible. Unirse de nuevo, ser juntos un equipo. Para este partido, ustedes también juegan. Queridos Chiva hermanos, ahora es el momento de sacar esta camiseta número 12, retirada en su honor. Pero ahora hay que ponerla por el honor de Chivas y de todos nosotros. Ustedes también juegan. Les esperamos y contamos con ustedes en el Estadio Akron.
Este video, Raúl, le podemos dar dos matices. Uno, están buscando la unión, están buscando que la gente realmente se meta de lleno con el equipo y que esta noche pues sea el impulso que pueda darle a los jugadores dentro del terreno de juego pues la ventajita de ser local. Y dos, que también la venta de boletos no está como en liguillas anteriores, esa es la realidad. Hoy hay boletos en taquilla para este compromiso, cuando en la liguilla pasada la gente estaba volcada en no dejar un solo boleto, y Chivas anunciaba la terminación de la taquilla desde muy temprano. Hoy todavía hay boletos, entonces pues también puede ser un llamado a que vayan y compren lo que resta de boletos, ¿no?
Pues sí, también por los dos lados puede ser. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Bueno, ahí está Paunovic invitando a la gente, Enrique. Bueno, tenemos problemas con Enrique. Ahí está Paunovic.
Terminaron los lugares 4 y 5. aquí, ¿sí me escuchan?
Ah, sí, bueno, ya, ahora estaba. Sí.
Perfecto. Entonces, un duelo muy parejo, no solamente por la ubicación que tuvieron en la tabla, los lugares 4 y 5, con Pumas 4, con las Chivas 5, y pues sí, me llama la atención que lleguen a esta instancia. No hace mucho tiempo, en el torneo anterior, los Pumas eran un desastre. Pero ustedes, el rescate que tiene que ser prácticamente Mohamed, buenas contrataciones, particularmente la defensiva del equipo universitario, para terminar el cuarto lugar. Y pues las Chivas ha sido perdón, un torneo de infinidad de parece que no puedo hablar, de infinidad de novelas y de problemas. Se acuerdan, Paunovic que se va, que se queda, los jugadores suspendidos y no, algunos que regresan. Total que pues Chivas logró terminar en el quinto lugar. Entonces, pues son dos equipos que han tenido sus dificultades recientemente.
Yo veo un partido de Pumas precavido, saliendo a manejar el partido, buscando cerrar la eliminatoria en el Olímpico Universitario el domingo.
Yo no recuerdo otro técnico que invite a la gente a ir al estadio. O sea, Paunovic, buen técnico y promotor aparte para que vaya la gente al estadio. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el deporte amateur, rumbo a los Juegos Olímpicos, el Comité Internacional dio a conocer que aprobó 3 de los 9 cambios de nacionalidad solicitados correspondientes a deportistas rusos que buscan competir por otro país en los Juegos de París 2024. Entre los cambios aceptados se encuentran el ciclista Mikhail Yakovlev, quien ahora competirá por Israel, la ciclista Valeria Luibimova, que ahora competirá por Francia, y el luchador Georgi Tiblov, que formará parte del equipo serbio. En el básquetbol de la NBA, el Magic de Orlando consiguió su octava victoria de manera consecutiva al vencer a los Wizards de Washington 139 puntos por 120, con Franz Wagner como mejor anotador con 31 puntos personales y 6 rebotes. Por otra parte, los Nuggets de Denver vencieron a los Rockets de Houston 134 por 124 con 32 puntos de Nikola Jokic, y los Lakers de Los Ángeles terminaron con 15 derrotas al vencer a los Pistons de Detroit 133 puntos por 107. Y en el automovilismo, el piloto regiomontano Patricio Howard fue confirmado para correr las 24 horas de Daytona con el equipo United Autosport en la categoría LMP2 en el próximo mes de enero. El copropietario del equipo y CEO de la escudería McLaren, Zak Brown, realizó el anuncio oficial, y el director del equipo, Richard Dean, señaló: "Hemos estado tratando de tener a Pato en un coche de United desde hace un tiempo. Después de algunos acercamientos, finalmente tenemos a nuestro hombre. Pato aporta experiencia como ganador de la carrera de Daytona y es simplemente rápido en todo lo que conduce".
Señor Buragana, ¿los vaqueros el día de hoy?
Yo creo que sí, Raúl. Los Vaqueros, con marca de 8 ganados y 3 perdidos, no han perdido en casa en esta temporada. De hecho, tienen una racha muy importante de triunfos logrados en su estadio. Y además, algo que sí vale la pena destacar es que los Vaqueros no le han podido ganar a un solo equipo con marca ganadora en esta temporada. Enfrentaron a Filadelfia, perdieron, enfrentaron a San Francisco, les pasó por encima. Vamos a verlos ahora en contra de los Halcones Marinos de Seattle, que están en posición de calificar en este momento. Tiene un boleto de comodín, al igual que los Vaqueros. Van con marca de 6-5, que es cierto también que han bajado su nivel de juego en las semanas anteriores. Y de hecho, el jueves anterior, el Día de Acción de Gracias, en el que se esperaba que fuera el partido más apretado de todos los de ese día, pues San Francisco les pasó auténticamente por encima a los Halcones Marinos. Sí que debe ser un partido interesante. Dak Prescott, el quarterback de los Vaqueros, ha tenido muy buenos números en los partidos anteriores. Inclusive ya hay quienes lo candidatean para ser jugador más valioso de la temporada. Creo que pues esto tiene que ver simplemente por la influencia que tiene ser quarterback de los Vaqueros. Aunque puede ser bueno, puede ser malo, porque polariza esta escuadra. Sin embargo, pues Dallas se ha visto muy contundente frente a algunos rivales en esta campaña. Insisto, no ha podido contra equipos con marca ganadora, pero tiene una buena defensiva, y yo creo que esa puede marcar una diferencia para el partido de el día de hoy. Y en dado caso de que pierda Seattle, pues entonces le abre la puerta a otros equipos que están peleando, que tienen marca de 5-6. Ahí aparecen los Empacadores, están los Carneros, entre otros. Pero debe ser, Raúl, rodar un buen partido esta noche. 7:20 inicia el partido.
7:20, ahí estamos pendientes.
Oye, yo creo, Enrique, espero equivocarme para ver un buen partido, pero yo creo que ganan los Vaqueros fácil una vez más, ¿eh?
Pues vamos a ver, en ocasiones los Vaqueros se complican los partidos que deberían ganar. Por cierto, el día de hoy, Aaron Rodgers, 11 semanas después de haber sido operado el tendón de Aquiles, lo que es auténticamente la medicina actual, esta técnica que emplearon para reconstruirle el tendón de Aquiles que se lastimó en el partido inaugural de la campaña, aquel en contra de los Bills de Buffalo, pues ya estuvo lanzando, ya estuvo en el campo Aaron Rodgers. El equipo de los Jets de Nueva York tiene ahora un total de 21 días para ver si es que lo sacan de la lista de lesionados, lo colocan en el roster. Pero como digamos, el día de ayer, pues decía Rodgers que se tienen que dar dos circunstancias: una, a ver cómo se siente, y dos, que el equipo esté en condiciones de pelear por un sitio para la postemporada. Si no, tiene ninguna razón de ser. Los Jets en ese momento marca de 4 ganados, 7 perdidos y 4 derrotas de manera consecutiva. Pero bueno, de cualquier forma, y aunque sea sin contacto y solamente con algunos movimientos, el ver a Rodgers ya en el campo de entrenamiento, pues es simplemente hablar acerca de lo que la medicina y la tecnología pueden hacer ahora, Raúl Rodríguez.
Sí, no, eso es una realidad, Enrique. Lo que ha avanzado en la medicina y la tecnología, y bueno, específicamente en el caso de los deportistas, es impresionante, ¿eh? Impresionante. Esto es un ejemplo, vamos, yo no sé de otro caso similar, ¿eh?
No, en una lesión además terrible de recuperarse, ¿no, Enrique?
Sí, desde luego. Fíjate que el año pasado se dio con Cam Akers, corredor, pero le emplearon exactamente la misma técnica. Pero otro jugador reciente, Kevin Durant, que estaba con el equipo de Golden State, él pasaron casi 600 días para que volviera a la actividad y que lo hiciera con los Nets de Brooklyn, que confiaron en él, en su recuperación, y lo firmaron, aunque no lo pudieron utilizar durante el primer año. Pero sí, esto ha evolucionado de manera más que impresionante. Y bueno, pues también platicaron lo que pasó ayer en la Plaza de Toros México. Ayer estuvimos ahí en el previo de esta sesión tenístico-musical. Debo decir de entrada que me sorprendió muy gratamente la entrada. Estoy hablando de, le caben 42,000 personas más o menos a la Plaza México, pues había yo creo que unas 35,000 personas. Y en cuanto a la calidad tenística, muy muy agradable lo que vimos con María Sakkari, que le gana en un par de sets a Caroline Wozniacki, pero las dos que se entregan. Y el partido posterior, que fue el de Carlos Alcaraz en contra de Tommy Paul, sí les costó trabajo, particularmente a Carlos Alcaraz en el arranque, porque pues la pelota en la Ciudad de México, por la altura, 2,240 metros sobre el nivel del mar, la densidad del aire es muy ligera, por lo cual la pelota viaja más. Entonces batalló un poquito para ajustarse a Alcaraz, pero en cuanto lo hizo, la verdad es que vimos un tenis muy agradable, sin olvidar que se trataba de una exhibición y se trata pues de que se divierta el público, que se diviertan también los jugadores, y finalmente la victoria es para Carlos Alcaraz en un par de sets sobre Tommy Paul, la gente que se entregó a los dos tenistas, más desde luego Alcaraz. Y luego ya en la parte musical, pues la verdad las cosas que fue un gran espectáculo con Sebastián Yatra, el colombiano, que tuvo una hora de concierto, y la gente salió con un muy muy grato sabor de boca el día ayer, sobre todo corrigiendo una serie de situaciones que se había dado, por ejemplo el año anterior, en donde tardaron demasiado en montar el escenario, en terminar el último partido de tenis para que viniera el artista. Pues ahora lo hicieron muy bien, muy rápido, y pues toda la gente salió contenta e insisto, con un grato sabor de boca, inclusive la gente que nos acompaña en Telefórmula. Estamos viendo a Carlos Alcaraz, que fue el único de los tenistas que salió ahí, le pusieron una silla a él y sus cuates para ver el concierto de Yatra, se ve que son brothers. Entonces Yatra invitó a Carlos Alcaraz a que fuera el escenario y ahí bailó, y pues nos la pasamos muy bien.
Cantó Vagabundo, ¿no, Enrique? Con Sebastián Yatra, muy muy buen espectáculo. Sin duda hay una jugada ya en el tema tenístico que hace Carlos Alcaraz, de esas que solamente hace Carlos Alcaraz, una volea que se va a Tommy Paul a la red, y Carlos Alcaraz corriendo de espaldas a la red, le tira la pelota, parecía al principio que era por debajo de las piernas, pero fue como de ladito, de esas que solo hace él, ¿no?
Sí, 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 fue espectacular ese tiro que mencionas, en donde deja tendido literalmente en la cancha a Tommy Paul, y también hubo otra jugada, vamos, en son también de broma, pero en son de qué tengo que hacer para ganar puntos, en donde le gana un punto también de manera fantástica Alcaraz, y Tommy Paul de plano agarra y avienta la raqueta, no sé, pues, ¿qué más puedo hacer? Pero la verdad es que estuvo muy muy bueno el partido el día de ayer, y bueno, pues una muy grata experiencia que esperemos que se vaya a repetir el año próximo. Y bueno, también platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, una cuestión con Luis Severino, que había sido uno de los pitchers más regulares del equipo de los Yankees de Nueva York, aunque había tenido sus lesiones, en fin, y ahora pues simplemente va a cambiar de estadio, no va a tener que cambiar de ciudad, porque deja a los Yankees y se incorpora al equipo de los Mets de Nueva York. Y ya por último, André Dawson, este que fuera un gran jugador de los Expos de Montreal, que estuviera también con los Cachorros de Chicago, que está en el Salón de la Fama desde el 2010, pues él quiere que la gente del Salón de la Fama cambie la gorra que tiene, que es de los Expos, él quiere que le pongan de los Cachorros. Sin embargo, pues vamos a ver si es que esto procede, y es que él no tuvo la posibilidad de elegir de qué equipo le iban a colocar la gorra.
Perfecto, perfecto, Enrique, una pausa, no se vaya, regresamos.
Para el equipo de los 49ers,
la fiebre del oro está en Radio Fórmula. En lo que será un auténtico choque de poder a poder. Este domingo, los 49ers, con marca de 8 ganados y 3 perdidos, se meten a la casa de los Philadelphia Eagles, que marchan con marca de 10 ganados y un solo perdido. Defense. En Fórmula Deportes tendremos la cobertura total, con enlaces en vivo a la Watch Party de los 49ers en Foliari Casino desde Monterrey.
Desde las 14:20 horas, con la mejor previa y todo el ambiente.
San Francisco en Filadelfia, este domingo por Radio Fórmula.
¡A la 10!
La radio de la Bahía en México.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, vamos ahora a Puebla, en donde juega el equipo de Puebla contra los Tigres. En Puebla está la información por parte de Rafael Telles. Adelante, Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Así es, muy buenas tardes. Por ser el único técnico mexicano en la liguilla y entregar un gran torneo donde se levantaron de los últimos lugares, el entrenador del Puebla, Ricardo Carvajal, se reportó ansioso y lleno en lo personal previo al primer compromiso ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Contento, ansioso, sobre todo muy ansioso de poder dirigir una liguilla y sobre todo en primera división. Me siento afortunado por ser el único mexicano que está dirigiendo y doblemente contento por la respuesta de los jugadores, de la gente. Creo que me siento totalmente lleno, completo en el momento que estoy viviendo y en lo personal y en el equipo. Creo que tenemos argumentos como para poder pelear.
En su oportunidad, el mediocampista Brian Angulo, uno de los mejores asistentes del torneo, recordó que fueron el equipo con el mejor cierre.
Al final el grupo como tal terminó haciendo un muy buen torneo regular y mis asistencias son gracias a mis compañeros, los goles de Memo son gracias al trabajo de los compañeros, pero al final es un trabajo grupal, ¿no? Y es importante y son estadísticas que hay que ver y que lo decía ahora, que es lo que nos tiene que hacer mirar a todos los equipos tú por tú, con el respeto que todos se merecen, igual con el mismo respeto que seguro desde Tigre nos están mirando a nosotros, porque al final saben que tenemos la misma ilusión que ellos y vamos a salir a competir.
Abriendo la conversación desde Puebla, Rafael Telles Morales en la Fórmula E.
Bueno, pues el Puebla, Enrique, con la oportunidad hoy. O sea, si Puebla quiere hacer algo en la liguilla, hoy es el día.
Desde luego, jugando en casa, sí me llamó mucho la atención. Evidentemente es un tema que ya sabíamos, pero ¿por qué Carvajal es el único de 8 equipos que están en la liguilla que tienen un técnico mexicano? ¿Qué es lo que pasa con esa nueva generación de técnicos mexicanos? Y por otro lado, el Puebla, sexto lugar, pese a que empezó el torneo Arce, que llega Carvajal al relevo, un equipo al que le quitan y le quitan y le quitan jugadores, y aún así, pues los técnicos que llegan le sacan lo máximo al plantel que tienen.
Oye, y hay que recordar, Enrique, que Carvajal está ahí de rebote, ¿eh? Porque al final iba a llegar Gerardo Espinosa, no se pudo contratar y lo subieron de la sub-20. Gran trabajo ha hecho Ricardo Carvajal, de verdad, gran trabajo. Estuve con él en las fuerzas básicas de Cruz Azul y es un desde aquel entonces se veía que podía llegar y que le gustaba el tema. Jugó mucho tiempo en Atlante después, pero de verdad que en Puebla lo estaba haciendo muy bien. Y el tema que decías de que llegó por Eduardo Arce, Raúl, Enrique, en un momento más juegan Atlante contra Cancún, el primer partido de la Liga de Expansión. El entrenador del Cancún es un chavo, tiene 32 años, que se llama Luis Arce, hijo de José Luis Arce, que es hermano de Eduardo Arce, papá del que era entrenador del Puebla. No sabemos que los Arce es una familia futbolera a morir, pero no es tan común que dos primos hermanos lleguen a ser entrenadores, no. Y más o menos de la misma edad, ¿no?
No, y Esteban Arce, comentarista de Matutino Express, era buen central, Bueno, estuvo en el Atlante, Esteban, y pudo haber jugado en primera.
¿A quién irá hoy?
No, pues al Atlante. Es atlantista, Esteban, igual que Toño, que Pepe Segarra, ¿no? Bueno. No somos machos, no somos muchos, pero sí somos machos, dice un refrán por ahí, ¿no? El Atlante, ojalá gane el equipo de Atlante en la final día contra Cancún, 7:00 p.m. se juega el día de hoy. Y bueno, pues el buscar ganar, ser campeón y no tener eso que es lo que necesita una liga de ascenso, de abajo, de expansión, como le dicen, el tener el ascenso. O sea, ¿qué más necesita Atlante para estar en primera, Enrique?
Bueno, tenemos un problema de comunicación por acá, pero bueno, algo de lo que decías del Atlante, Raúl, pues mira, ya tiene la certificación, ahora vamos a ver qué es lo que viene un poquito más adelante. Yo me quedé en que necesitaban 4 equipos tener certificación para que se diera el ascenso a la primera división. Ahora se habla acerca de que no sé, que a lo mejor ya no se va a Querétaro, que pueden venir noticias un poco más adelante de la Liga MX, y pues la verdad es que sí, por la afición del Atlante, como decías, no son muchos, pero son bien machos, ojalá regresen, porque es un equipo con una gran tradición.
Oye, antes de irnos, Enrique, ¿tus favoritos para el día de hoy?
Debe ganar, yo me voy a quedar con, yo creo que van a empatar en Guadalajara, Chivas y el equipo de Pumas, y creo que Puebla en una de esas da la sorpresa, y le gana por un golecito a Tigres.
Perfecto, y Vaqueros, ¿no?
Y Vaqueros, desde luego.
Raúl Eduardo.
Yo creo que hoy ganan Puebla y Chivas.
Puebla, Chivas y Vaqueros.
Y Vaqueros.
Bueno, yo sí. También Vaqueros, y creo que en el partido de, estoy con Enrique en el de Chivas contra Pumas, yo creo que un empate puede ser lo que se dé ahí, y en el de Puebla contra Tigres, caramba, el equipo Puebla con todo y puede ser muy peligroso, pero pienso que ganan los Tigres. En fin, mañana ya veremos quién tuvo razón y quién no tuvo razón. Pero nos vamos, porque no se vaya, porque ya viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.